la más amplia unidad social y política, lo hemos dicho desde el día uno, lo dijimos en el marco de la campaña, y eso lo seguimos refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, indicó que las decisiones del gobierno, que calificó como irresponsables, han tenido un efecto aglutinador en la oposición. A su juicio, más que una coordinación táctica, se está produciendo una convergencia más amplia entre distintos sectores democráticos.
Más que ayudado, sin lugar a duda, hace que todos los sectores democráticos y sectores más allá de lo que es los sectores que apoyamos al gobierno de Gabriel Boric salgan a decir la verdad correspondiente.
La próxima reunión de la oposición, que contará con la participación de los jefes de bancada, quedó fijada para el 6 de abril, instancia en la que se buscará seguir fortaleciendo la articulación del bloque. De cara a esa cita, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, explicó que el objetivo es realizar un análisis político de la contingencia para definir respuestas coordinadas frente al escenario actual.
Va a ser un análisis en general político de lo que está haciendo la contingencia, lo que está haciendo la coyuntura, para ver de qué manera respondemos coordinadamente. Y en paralelo están funcionando estos otros espacios que son de coordinación más permanente.
De este modo, la oposición está buscando consolidar un espacio de coordinación política y programática que le permita enfrentar de manera cohesionada y estratégica los desafíos presentes.
Opinión con independencia. Radiograma.
De la mañana, un minuto.
Bien, el gobierno enfrentó una semana especialmente compleja, marcada por el alza histórica en el precio de los combustibles y errores comunicacionales que pusieron un fin anticipado a la llamada luna de miel, con encuestas además dejándolo en claro.
En este contexto, la administración impulsó una estrategia de terapia de shock, tomando decisiones rápidas y difíciles para ordenar las finanzas públicas a una costa de críticas y una disminución en la aprobación a semanas de haber asumido el mando.
Las críticas desde la oposición y el impacto en la opinión pública se han reflejado en las encuestas. Ahí el presidente ha registrado caídas significativas, las revisamos, han aparecido durante este fin de semana también. Por ejemplo, en la encuesta Panel Ciudadano cayó más de 12 puntos la aprobación del presidente José Antonio Kast. Vamos a revisar todo lo que pasó la semana pasada con el alza histórica, los errores comunicacionales y lo que se está planteando para los próximos días con Néstor Aburto, que está con nosotros acá en el estudio. Hola, Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, porque el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrentó su primera semana compleja desde que asumió el mando, marcado por el alza histórica en los precios de los combustibles y una serie de errores comunicacionales que terminaron por tensionar su instalación en el Palacio de la Moneda. Dicho, este escenario dejó atrás en menos de 3 semanas el tradicional periodo de luna de miel que suelen tener las nuevas administraciones. De hecho, en el equipo del mandatario proyectaban que ese margen se extendería al menos hasta Semana Santa, cuando, como una ventana, para impulsar medidas impopulares. Sin embargo, el contexto económico y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo aceleraron ese desgaste, entre ellas el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de reducir en un 3% el presupuesto de todos los ministerios, en línea obviamente con el objetivo de ordenar las finanzas públicas. A ello se suma la intención de rebajar el impuesto corporativo de hasta un 27%, de un 27% a un 23% escalonadamente para medianas y grandes empresas, una medida que ha generado también críticas en sectores políticos que advierten un eventual sesgo en favor del mundo empresarial. Desde la oposición, e incluso desde algunos sectores oficialistas, estas decisiones han sido interpretadas como parte de una terapia de shock, en línea con la línea del gobierno de emergencia, que busca asumir costos políticos inmediatos para estabilizar la economía en el mediano plazo. En este contexto, el propio presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la unidad durante su participación en la 77ª versión del Campeonato Nacional de Rodeos, que se llevó a cabo este fin de semana en Rancagua, donde el jefe de Estado enfatizó la necesidad de retomar el crecimiento económico del país.
Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer, que Chile vuelva a ser confiable, que en Chile vuelva a haber inversión, porque si hay inversión, hay trabajo.
De hecho, pasaron varias cosas ayer. Una de estas que cautivó, que se tomó las redes sociales, algunos haciendo memes, otros aplaudiendo, la verdad con varias visiones contrapuestas, es la canción que en este contexto ustedes estaban escuchando al presidente Kast en medio de la histórica medialuna de Rancagua. No es el único, porque Sebastián Piñera también hizo lo mismo cuando llegó al poder, en las dos ocasiones también acompañó al mundo del rodeo en esta actividad. ¿Qué fue lo que pasó ayer? María Pía Driasola, la primera dama, cantó. ¿Cómo fue el momento? Escuchemos.
Y me voy a permitir una licencia, porque cuando venía por el camino le decía a la Pía, ¿qué podemos cantar? Y la canción era...
A ver si se acuerdan. Ayúdenme usted, compadre, a gritar un viva Chile, la tierra de los soldados y de los rojos, con su bandera.
Aplausos entonces, cerrado en la medialuna, para la canción interpretada por la primera dama, María Pía Driasola. Pero, a ver, mientras esto pasaba, evidentemente el análisis político de fondo es el impacto que está teniendo en la figura del presidente de la República. Pese a todo esto que hemos estado hablando de las medidas económicas de apriete que ha utilizado como medida de choque Teatino 120, el Ministerio de Hacienda, el debate político se ha trasladado rápidamente hacia el manejo comunicacional del Ejecutivo. La frase estado de quiebra, difundida a través de los canales oficiales del gobierno que luego fue retirada, generó un amplio rechazo, pero abrió también cuestionamientos institucionales. El director de comunicaciones del segundo piso, Cristian Valenzuela, asumió la responsabilidad por ese mensaje, mientras que la Contraloría General de la República ha solicitado todos los antecedentes para hacer una evaluación de esta campaña comunicacional y publicitaria que el gobierno había emprendido. A esto se sumó la reacción del Banco Central, la presidenta Rosana Acosta, que venía el fin de semana hablando también en uno de los matutinos de circulación nacional, afirmó que este tipo de expresiones no contribuyen al debate técnico sobre la situación fiscal, calificando la frase como poco adecuada. Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero llamó a cerrar la polémica y enfocarse en la agenda que tiene el gobierno del presidente Kast.
Aquí lo importante es que este gobierno está trabajando y trabajando en serio, ¿ya? En seguridad, en economía, enfrentando además una situación internacional compleja, como decía, que ha empujado al alza de los precios de los combustibles en todo el mundo, no solamente en Chile.
En contraste, desde la oposición se intensificaron las críticas, obviamente. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, cuestionó la orientación, dijo él, de las medidas económicas y pidió al Ejecutivo priorizar a las mayorías.
Esperamos que el gobierno recapacite y ponga su centro en defender a las mayorías de este país y no a los empresarios y a los más ricos con una rebaja de impuestos que no tiene ningún sentido.
Quien fue más duro fue el diputado socialista por Coquimbo, Daniel Manucheri, quien volvió a plantear directamente que para poder seguir conversando se necesita la salida del ministro de Hacienda de su puesto.
El ministro Quirós debe renunciar. El bencinazo es una decisión política del gobierno de Kast. Nunca en la historia de Chile se había visto que un ministro de Hacienda, con un solo decreto, le subiera el costo de vida a millones de familias.
Y obviamente, en paralelo a todas estas declaraciones, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, salió a defender al gobierno, es obvio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dijo? Mire, más allá de las críticas, centrémonos en lo que es la agenda que propone esta administración para ordenar la casa.
Pero efectivamente, por ejemplo, las barreras materiales que se han empezado a construir en el norte, en la frontera norte, esas siguen avanzando. Hay ciertos proyectos de ley que con discusión inmediata han ido hasta saliendo del Congreso Nacional.
El impacto de esta semana ya se refleja obviamente en las encuestas. Según Pulso Ciudadano, la aprobación del mandatario cayó más de 12 puntos porcentuales en relación con la quincena anterior. En tanto, la encuesta CADEM también evidenció una baja de... Ya había bajado en esta encuesta, pero ahora retrocede 4 puntos más en solo una semana. En este escenario, el analista político Javier Sajuria advirtió que la situación es irreversible, aunque dependerá, dijo él, de la capacidad que tenga el Ejecutivo para corregir el rumbo.
Yo creo que hay que recordar que la opinión pública en Chile en general, hace un tiempo ya, y no solamente en Chile, en otros países, es súper volátil, y que este gobierno, si uno lo mira puramente en términos de apoyo, es un gobierno, uno siempre tiene que mirar como el piso en términos de lo que sacaron en primera vuelta.
Con todo, el alza de los combustibles, Tomás Catering Auditores, continúa siendo uno de los principales focos de tensión. De acuerdo con distintos sondeos, un 60% de la población considera que el incremento era evitable, mientras que un 73% habría preferido una implementación gradual en cuanto al precio, por ejemplo, que suba semana a semana. El gobierno enfrenta así su primer test político relevante con una agenda económica exigente. Hay una fuerte presión comunicacional. Mientras tanto, y mientras todo esto sucede, en materia de seguridad también hay críticas. De hecho, lo puntual, digamos, hoy día es lo que se está viviendo con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien sigue abierto una polémica más allá de lo que dice la propia ministra, que ya dio vuelta a la página o que el Palacio busca dejar atrás este tema. Lo cierto es que ya es una realidad en todos los niveles, político, policial, judicial y también periodístico, de que ella ha llevado a la PDI y a los 13.000 funcionarios a una crisis que no tiene presente, porque la crisis viene desde el gobierno, no la genera la Policía de Investigaciones particularmente. Ella toma por un asunto personal y lidera una crisis que vamos a ver qué es lo que va a hacer el director de la PDI el próximo lunes cuando comparezca ante la Cámara de Diputados. Tiene una fuerte presión el director de la PDI a mentir. Esa es la verdad, digamos, para salvar a la ministra, porque una ministra que lleva 15 días en el cargo no podría. Si el director de la PDI dice otra cosa, la ministra tendría que irse.
Oye, no hay confirmación tampoco de un trascendido la semana pasada, una reunión del presidente Kast con el director general. ¿Cómo va a ponerse de acuerdo? Entendía uno, ¿no?
No, claro, pero no ha ocurrido.
Recordemos lo que pasó, porque a lo mejor auditores no están al tanto de lo que ocurrió. Rápidamente, en cinco líneas. La ministra Steiner, Trinidad Steiner, era la fiscal regional de Tarapacá. En esa condición, ella lideró una investigación en contra de una organización china, una mafia china, donde intervino además el FBI norteamericano, porque habían estafado a ciudadanos norteamericanos mediante un sistema de plataformas, criptomonedas. Les habían robado ni más ni menos que $200 millones. Pero ocurre que esta plata la estaban lavando en la SOFRI. Entonces, tomó esta investigación la Fiscalía Regional de Tarapacá. Hubo éxito. 50 personas detenidas, se llenaron 70 y tantos inmuebles en Chile, y en medio de este éxito ocurrió que dos días después de que hubo un punto de prensa donde estuvo Trinidad Steiner, donde estuvo Ángel Valencia, la directora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, estuvieron todos. Consuelo, el director Peña, de la Policía de Investigaciones, claro. Solea Peña.
Consuelo Peña.
Consuelo Peña, perdón. Estuvieron todos. Bueno, resulta que dos días después se redestina a cuatro de los detectives que participaron en esto, entre ellos al jefe de esta operación. Hay distintas versiones de por qué ocurrió. Algunos dicen hay un oficio, algunos dicen que simplemente porque había fallas investigativas, otros dicen que porque se perdió un dinero en uno de los domicilios allanados, pero lo cierto es que se redestinaron y esto provocó la ira de Trinidad Steiner, la fiscal regional de Tarapacá. Pidió explicaciones. Resulta que Ángel Valencia llamó al director de investigaciones. El director de investigaciones, Eduardo Serna, le habría dado explicaciones que convencieron, atención con esto, que convencieron a Ángel Valencia, que las estimó plausibles. Y después de esto, ella asume como ministra, después de todo esto ocurrido, e inmediatamente, 48 horas después, manda un oficio pidiendo explicaciones a investigaciones sobre estos traslados por un hecho ocurrido cuando ella era fiscal. Y aquí viene la primera discusión. ¿Tenía facultades para pedir estas explicaciones? ¿Tiene esas facultades o no? Hay muchos, muchos que dicen que no tiene estas facultades, está investigando a la Contraloría General de la República respecto a este oficio. Atención con lo que puede ocurrir acá. El pronunciamiento de Dorothy Pérez va a ser muy importante. Lo segundo es que después habría solicitado a Eduardo Serna que despidiera a la directora de la inteligencia, a Consuelo Peña, que es la que había respondido al oficio respecto de por qué se habían redestinado o se habían destinado a otras funciones a estos funcionarios policiales.
Tercera antigüedad de la Policía de Investigaciones, ella, no mucho tiempo en el cargo además, porque la anterior también había sido removida.
y dicen que el día en que la llaman para decirle que ella era llamada a retiro estaba trabajando, estaba en terreno. No,
eso es oficial, ella, claro, estaba en Arica terreno, liderando. Exacto. Justamente como primera autoridad en esa zona, digamos, en representación de las autoridades nacionales de la PDI, desbaratar toda una red que estaba funcionando en el Cerro Chuño.
Digamos, estaba en terreno y la llaman y le dicen, véngase porque tenemos que conversar, y la conversación era para sacarla al cargo, llamarla a retiro.
Y hubo una reunión a solas en que la ministra Trinidad Steiner llamó al jefe de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, a su oficina, donde le habría pedido la renuncia.
Es que eso fue lo que pasó el viernes en la mañana.
Exactamente.
Sí.
Es que, digo, ¿por qué habría? Porque ella niega esto.
Ella mintió, o sea, en base al orden de los hechos que se han ido acreditando, aquí mintió, digamos.
Exactamente.
Ese punto sería una mentira.
Así es. Pero hubo una reunión a solas, sí. Porque ella lo citó.
Sí.
Si no trataron esto, ¿qué diablo trataron? Y aquí hay un hecho más relevante incluso. Ella no podía pedir esta renuncia sino por instrucción del presidente de la República.
Sí, efectivamente.
¿Sabía José Antonio Kast lo que estaba haciendo su ministra? ¿Contaba con su autorización o es que tomaron el nombre del presidente?
Y eso es lo grave.
No, a ver, si eso es así, se tiene que ir de inmediato.
Lo que pasa es que ya no se fue, Tomás, ya no se fue. Y aquí hay una responsabilidad política del presidente de la República, José Antonio Kast. Si le ocuparon su nombre y el Palacio de la Moneda no sabía, y esto está acreditado, de que esta ministra usó el nombre de José Antonio Kast para, digamos, pedir la salida de una alta funcionaria de la policía, era que el presidente debió haberla sacado en ese momento, más allá de pensar en la encuesta o caer en este juego que han caído los últimos gobiernos, lo cual demuestra que al final José Antonio Kast es más de lo mismo que hemos visto en los últimos 16 años.
¿Cuál ha sido la explicación que ha dado Trinidad Steiner? Esta es una decisión institucional, yo no tengo nada que ver. ¿No es cierto? Esa es la explicación. Este gobierno logró hacerse del poder ejecutivo. O sea, José Antonio Kast logró hacerse el poder ejecutivo con dos banderas, la economía y la seguridad. Estamos hablando de un tema de seguridad. El presidente de la República, José Antonio Kast, si es responsable, si este es un gobierno de verdad portaliano, como se dice, etcétera, etcétera, porque ellos mismos se fijaron la vara, debiera llamar al jefe de la policía, Eduardo Serna, y escucharlo. Y pedirle que le diga qué pasó. Él, personalmente. Está bien que vaya a los rodeos, que vaya, que cante la señora. Todo eso está muy bien. Está bien, todo bien. Con esto también. Porque si empieza a andar en rodeos y empieza con los cantos, todo está perfecto. Pero no llama al director de la Policía de Investigaciones y lo escucha. Porque él tiene que saber la verdad y obrar en consecuencia. Decidir en consecuencia, aquí estamos muy mal. Porque si no, la seguridad no era verdad, pues. Estamos hablando de temas de seguridad. No era verdad. O sea, echar a la jefa de inteligencia tiene que tener razones plausibles. Y no, como se ha dicho, que podría ser un acto de venganza.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Grave se encuentra una mujer baleada cuando salía del metro en medio de los disturbios por el Día del Joven Combatiente en San Bernardo.
Peñalolén, La Villa Francia, Cerro Navia y Lo Espejo se registraron barricadas incendiarias y enfrentamientos con carabineros.
En Huechuraba, desconocidos atacaron una comisaría y saquearon dependencias municipales.
Sustraen alrededor de 10 computadores, evaluados en 8 millones de pesos aproximadamente, y posteriormente también sustraen una caja fuerte donde habían documentos.
Mañana será formalizado el autor del asesinato de una inspectora en un colegio de Calama.
Sí, igual ella mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta.
Que sea justicia por María Victoria, por mi madre.
No puedo creer que esté pasando esto.
El crimen reabrió el debate por la instalación de detectores de metales en los colegios.
También tienen que haber hoy día, lamentablemente, en nuestros establecimientos. Y que eso no nos impida que sigamos en el tema de fondo.
El pretender creer que la violencia escolar se va a resolver poniendo pórticos es no entender nada.
La oposición cuestionó al gobierno por el anuncio de dar pie atrás en la expropiación de Colonia Dignidad.
Lo que no se puede entender y comprender es que retrocedamos en políticas de Estado como es la garantía de los derechos humanos.
No, cero ideología. Primero económico y segundo normativo.
Tras una semana marcada por el alza de los combustibles, la encuesta Pulso Ciudadano mostró una caída de más de 12 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast y en el sondeo de Cadem bajó 4 puntos respecto a la medición anterior.
La opinión pública en Chile en general, hace un tiempo ya, y no solamente en Chile, en otros países, es súper volátil. Y que este gobierno, si uno lo mira puramente en términos de apoyo, es un gobierno que uno siempre tiene que mirar como el piso en términos de lo que sacaron en primera vuelta.
El gobierno busca dar por superada las críticas por su manejo comunicacional y el alza en los precios de los combustibles.
Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer.
Aquí lo importante es que este gobierno está trabajando y trabajando en serio, ¿ya?
Hoy se reunirán los gremios del transporte de carga para debatir cómo actuará el sector en relación con el incremento en los valores de los combustibles.
A ver si son suficientes estas medidas paliativas. Primero hay que ver efectivamente cuánto es el ahorro que el Estado va a generar.
La verdad que hay que ver en el tiempo si la decisión que tomó el gobierno fue buena o mala.
En esta jornada, por primera vez en el gobierno de José Antonio Kast, sesionará el Comité de Ministros. Es una instancia estratégica diseñada para destrabar inversiones paralizadas por reclamaciones ambientales.
Y ayuda a seguir avanzando en los proyectos, que ha sido uno de los problemas principales.
Esto no va a dejar muy contento a muchos.
El primer Comité de Ministros, evidentemente, que tiene que dar una señal distinta.
Continúan las tensiones al interior del oficialismo. Aunque insisten en la unidad, los roces por el rol que deben asumir frente al gobierno y la forma en que se entrega respaldo se hacen más evidentes.
Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y es por eso que muchas veces tenemos que hacer algunas críticas que yo siento que a esta altura no ha sido tan terrible y no han estado tan alejadas de la realidad.
Estoy preocupado. No veo liderazgo, no veo conducción, hay muchos intereses personales.
Esta mañana el séptimo juzgado de garantía de Santiago revisará las medidas cautelares para el abogado Eduardo Lagos en el marco de la llamada trama bielorrusa.
No, esto no es colaboración sustancial, sí, de hecho he negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y es la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
La Fiscalía de Los Ríos evalúa un recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a 18 comuneros por robo de madera en Panguipulli.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 23 minutos.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total!
Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero. Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vid, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl. Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Ocho de la mañana, 26 minutos.
A cinco aumentan los detenidos por secuestro extorsivo, con resultado de muerte ocurrido al interior de un domicilio en el sector Vega de Chivilcán, en Temuco.
El Ministerio Público confirmó que hay otras tres personas formalizadas por el secuestro extorsivo de un joven que fue asesinado al interior de un domicilio en el sector Vegas de Chivilcán, esto en octubre del 2025 en Temuco, los que fueron formalizados y permanecen con la medida cautelar de prisión preventiva.
Con estas detenciones realizadas por personal especializado de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales VIPE de la Policía de Investigaciones, llegan a cinco los detenidos en este caso, y así lo confirmó el fiscal de alta complejidad, César Chivar.
Básicamente, en el transcurso del tiempo de la investigación, que se inició en el mes de octubre del año recién pasado, se han incorporado nuevos imputados dentro del proceso investigativo. En comienzo existían dos, que son los autores ejecutores de este secuestro extorsivo, y con ocasión de este secuestro resultó lamentablemente fallecida la víctima. Luego, producto de las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, pudimos establecer la participación también a lo menos de otras tres personas.
El fiscal Chivar aseveró que las diligencias en este caso continúan por parte de personal de la PDI, no descartándose nuevas detenciones en este caso.
El joven de 20 años había llegado desde la región metropolitana a trabajar supuestamente como temporero, luego que su familia comenzó a recibir llamados que daban cuenta de este secuestro. Denunciaron los hechos al personal de la PDI, quienes lograron dar con su paradero, pero la víctima murió producto de los reiterados golpes que recibió al interior de un domicilio donde lo mantenían encerrado.
Revisando noticias, presentan dos querellas por homicidio en contra del conductor del bus de la empresa Turbus, que en febrero provocó un accidente que dejó dos víctimas fatales y una decena de personas heridas en la comuna de Petrovquén.
La querella por un doble delito de homicidio y lesiones graves en accidente de tránsito fue presentada por el abogado Alexander Schneider en contra del conductor del bus de la empresa Turbus, que el 4 de febrero de este año impactó por la parte posterior a un camión que estaba estacionado a un costado de la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Petrovquén.
El bus había salido desde Puerto Montt con destino a Viña del Mar, con capacidad completa y a la altura del kilómetro 701, chocó al tracto camión que estaba detenido con sus luces de emergencia encendidas, provocando la muerte en el mismo lugar del auxiliar Gastón Cantero Valenzuela, de 19 años, y de Pía Molina Cancino, de 20 años.
El abogado querellante Alexander Schneider, quien representa a la madre del auxiliar del bus, Gastón Cantero Valenzuela, entregó detalles de lo que buscan con esta acción legal.
Así entonces hemos presentado querella por homicidio y por lesiones con dolo eventual, y además hemos apelado estimando que el tribunal agravia a esta parte querellante, ahora somos querellantes, por el hecho de otorgarle un arresto domiciliario total, situación que no es suficiente porque el delito de homicidio simple tiene una pena de crimen, serían dos penas de crimen, además de otros delitos de lesión y además los delitos de daño también por los daños que le produce al bus y también al camión.
El querellante precisó que en la carpeta investigativa hay relatos de testigos que ven cómo el conductor desde varios kilómetros antes se desplazaba en forma zigzagueante por la ruta 5 Sur y que incluso casi impactó a una camioneta.
Hay que recordar que hace unos días el Tribunal de Garantía de Petrufquén cambió la medida cautelar del conductor de prisión preventiva a arresto domiciliario total y prohibición de salir del país.
Ahora deberá ser la Corte de Apelaciones la que deberá determinar si mantiene el arresto domiciliario para el conductor o lo envía nuevamente a prisión preventiva.
Y la justicia rechazó una recusación que buscaba inhabilitar a una jueza de garantía en el caso de un perito informático que está acusado por el Ministerio Público de prestar falso testimonio en el juicio que condenó a Martín Pradenas Dürr por diversos delitos sexuales.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la recusación presentada por la defensa del perito informático Juan Muñoz Cortés, que buscaba inhabilitar a la jueza de garantía Luz Mónica Arancibia, luego que la Fiscalía formalizó al imputado por prestar falso testimonio en el juicio oral a favor de Martín Pradenas, que fue condenado por diversos delitos sexuales.
La información la confirmó Carlos Gajardo, abogado de la familia de una de las víctimas, quien presentó querella en este caso.
Existió una solicitud completamente infundada por parte de la defensa de recusar a una jueza que está llevando adelante el asunto. Esa recusación fue conocida por la Corte de Apelaciones y como estaba carente completa de fundamento, fue rechazada incluso con un voto para condenarlo en costa. Esperamos que después de esta maniobra, que lo único que hace es dilatar el juicio, podamos seguir adelante para llevar a juicio oral este caso, donde hay una acusación importante.
En este caso es querellante particular el abogado Carlos Gajardo y el Ministerio Público, quienes están solicitando penas de 4 años de presidio para este perito informático. Ahora el Tribunal de Garantía deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Llegó Bike a Maritano Evansberger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:33
La Municipalidad de Temuco respondió en tiempo y forma a las observaciones al proyecto de reconstrucción del mercado municipal. que fue presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en busca de financiamiento.
En la jornada matinal del pasado viernes, el alcalde Roberto Neira informó con premura que el Ministerio de Desarrollo Social le había notificado que ya se podían subir las respuestas o correcciones al proyecto del mercado municipal, aseverando que desde ese momento todo el equipo municipal relacionado con la iniciativa estaba trabajando a full.
Posteriormente, el jefe comunal confirmó a la radio que en 12 horas lograron completar la información requerida para permitir la continuidad financiera de la icónica obra.
A las 8:23 nos liberaron y a las 20:30 de la noche nosotros teníamos todas las observaciones subidas al sistema de evaluación nacional de los proyectos en el MIDESO. Entonces, cuando el gobernador nos dice a nosotros apurarse esta materia, nosotros estamos apurados hace mucho tiempo, pero no nos vamos a saltar ningún conducto regular, va a ser todo ajustado a la normativa del MIDESO.
El alcalde Neira, en todo caso, agradeció la preocupación que ha manifestado el gobernador regional René Zafirio por este proyecto de relevancia local, regional y nacional.
Neira destacó además que han sostenido otras reuniones técnicas con el equipo nacional del Ministerio de Desarrollo Social, que ha estado conociendo el proyecto, que ahora queda en espera de la evaluación técnica para la continuidad de financiamiento, que debía quedar resuelto en 10 días y poder así presentarlo ante el Consejo Regional CORE, para obtener los recursos que permitan el avance y anhelada terminación de los trabajos de reconstrucción del mercado municipal de Temuco.
Oficios al Gobierno Regional de la Araucanía y a la Contraloría General de la República envió la diputada Coca Erika Ñanco pidiendo información detallada y no solo explicaciones generales sobre la ejecución, beneficiarios y estado de los proyectos correspondientes al programa de reactivación económica 2022-2023 asignado a la Agencia de Desarrollo de la Araucanía. Además, la congresista requiere antecedentes sobre procesos fiscalizatorios.
En el documento, en el caso del gobernador regional de la Araucanía, René Zafirio, la diputada Ñanco pide el informe el número total y exacto de beneficiarios que se adjudicaron y o recibieron recursos con cargo al programa de reactivación económica correspondiente al periodo 2022-2023 administrado por la Agencia de Desarrollo de la Araucanía.
Pide además remitir la nómina completa e individualizada de todas las personas naturales y jurídicas que resultaron beneficiarias de los fondos asignados mediante dicho programa, especificando detalladamente los montos asignados a cada uno de ellos, a lo que suma informar sobre el estado actual de tramitación, ejecución y rendición de cada uno de los proyectos asociados a este programa, indicando de manera expresa si estos se encuentran aprobados, en ejecución, observados, rechazados o sujetos a procesos de reintegro de recursos.
Respecto de la Contraloría, la diputada solicita información si existen procesos de auditoría, sumarios administrativos e investigaciones especiales en curso respecto de los fondos transferidos desde el Gobierno Regional de la Araucanía a la Agencia de Desarrollo de la Araucanía para el señalado programa y los eventuales resultados o estados de avance de dichas diligencias.
En caso negativo, en virtud de las facultades del órgano contralor, solicita que se arbitren todas las medidas y se instruyan las investigaciones que correspondan, aclarando que su solicitud va más allá de explicaciones generales.
Cuando hay investigaciones por fraude al fisco, lavado de activos y negociación incompatible, lo mínimo es saber exactamente quién recibió esos fondos, cuándo los recibió y en qué estado están esos proyectos. Aquí no basta con explicaciones generales, se necesita información completa y verificable.
El oficio que salió de la Cámara de Diputados y Diputadas, firmado por su presidente Jorge Alessandri, detalla que en caso de que la respuesta pedida contenga materias reservadas o secretas, el organismo requerido deberá señalarlo de forma destacada e indicar el fundamento legal específico de tal calificación, tal como lo precisa la Constitución Política de la República.
La radio, análisis y opinión independientes.
De la mañana, 38 minutos.
Vamos a otros temas. El periodista Felipe Montero Viveros fue elegido como el nuevo presidente del Partido Renovación Nacional en la Araucanía tras el proceso de elecciones internas en la colectividad política.
El acto eleccionario desarrollado el fin de semana permitió renovar y ratificar a las directivas regionales y nacionales para el periodo 2026-2028. En una instancia marcada por una alta participación de militantes a lo largo del país.
En la región de la Araucanía, el proceso se desarrolló con una masiva concurrencia de militantes de las 32 comunas y 8 locales de votación en Malleco y Cautín, dando cuenta de una activa vida interna del partido y su proyección política en el territorio, tal como lo destacó Felipe Montero Viveros, quien es el nuevo presidente de la colectividad a nivel regional.
Estamos muy contentos con la participación de nuestros militantes en las 32 comunas de la región en esta jornada que nos permitió a través del voto ratificar nuestras directivas y autoridades del partido a nivel nacional. Como nueva directiva regional asumimos el desafío de seguir potenciando nuestra presencia en cada una de las comunas. También estamos muy comprometidos con poder colaborar con el gobierno de nuestro presidente José Antonio Kast en hacer de Chile un mejor país durante los próximos años.
La directiva de la Araucanía de Renovación Nacional quedó además integrada por el abogado Jorge Radgueve Leonelli como secretario, la consejera regional Sara Suazo Suazo como tesorera y las concejalas Patricia Vargas Veloso de Cunco y Valeria Brun Mericán de Petrufquén en calidad de vicepresidentas de la colectividad.
A nivel nacional, el proceso ratificó a la senadora por el Maule, Andrea Valladares, como presidenta de Renovación Nacional, consolidando su liderazgo al interior de la colectividad, quien estará acompañada por la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, como secretaria general, y el ex diputado por el Distrito 22 y expresidente del Partido de la Araucanía, Jorge Radkiev, como vicepresidente de Finanzas.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vid, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
De la mañana, 42 minutos.
Tras diversas peticiones a las autoridades, los habitantes de Ercilla lograron evitar que un pórtico de peaje fuera instalado en la Ruta 5 en el acceso a la comuna.
El dirigente Richard Curinao Payaleo, coordinador de la Mesa Territorial Mapuche de Ercilla, confirmó que desde la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas fueron informados de la decisión de no instalar un pórtico en la Ruta 5, precisamente frente a Ercilla.
El dirigente recordó que tras ser notificados de la idea de instalar un pórtico en la carretera frente a Ercilla, de inmediato la comunidad se movilizó y envió cartas a numerosas autoridades, logrando ahora una respuesta que atiende sus peticiones.
Producto de aquello, contarles que hoy tuvimos una gran noticia, fuimos notificados de que finalmente el pórtico va a ser reubicado, no va a ser instalado en Ercilla, va a ser ubicado específicamente en Victoria, pasadito el ingreso a la calle de servicio. Obviamente esta noticia nos alegra porque no va a afectar a los vecinos.
Curinao destacó que esta decisión permitirá que las y los habitantes de Ercilla, tanto del área urbana como rural, puedan continuar accediendo a la ciudad de Victoria a través del cruce con la ruta R561 o mediante el enlace Victoria-Traiguén por las calles de servicio, sin verse afectados directamente por este cobro.
La notificación oficial desde el Ministerio de Obras Públicas fue enviada al dirigente en un documento firmado por Juan Eduardo Chaquiel Torres, director general de Concesiones de Obras Públicas, subrogante, quien además detalla que el proyecto Segunda Concesión Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco, no considera puntos de cobro entre Coyipulli y Ercilla.
Richard Curinao agradeció además a cada dirigente social de Ercilla, Pailahueque y Pidima así como también a las comunidades mapuches de la zona, destacando también el apoyo del municipio, representado por el alcalde Luis Orellana Rocha y el concejal José Quiduleo, quienes fueron parte de este proceso.
Y una intensa agenda desarrollaron en la región metropolitana dirigentes de la Asociación de Agricultores de Malleco, reuniéndose con el embajador de Israel y los ministros de Obras Públicas, Desarrollo Social y el subsecretario del Interior.
Las reuniones en el caso del embajador de Israel, Peleg Lewi, giraron en torno a lograr colaboración en materia de gestión hídrica y en particular riego, analizando tecnologías y proyectos vinculados al uso eficiente del agua y la posibilidad de su implementación en la Araucanía, tal como lo detalló el presidente del gremio, Sebastián Navillán.
Conversamos de cómo puede ser este match para la región de la Araucanía, especialmente para Malleco. Quedamos de trabajar en conjunto sobre diferentes visiones a futuro, como también estuvimos reunidos con la ministra Wolf, donde pudimos entregarle el informe de los dolores de Malleco, de los desafíos que tiene Malleco para el mundo rural.
En la reunión con la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, se discutieron además mecanismos para avanzar en políticas que permitan un desarrollo más equitativo, así como también se abordaron materias relacionadas con la agenda indígena.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, se dialogó sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia en que el timonel de los agricultores, en su rol de excomisionado, expuso su postura crítica y detalló los motivos que lo llevaron a rechazar el informe evaluado o evacuado por la Comisión.
Los representantes de los agricultores de Malleco se reunieron además con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para revisar proyectos de infraestructura hídrica, inversión en caminos y el plan de desarrollo del gobierno para la Araucanía, con énfasis en la provincia de Malleco.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos algunos indicadores económicos. En la Bolsa de Santiago, el IPSA se muestra al alza en un 0,19%. También sube el ICPA en un 0,18%.
En Wall Street, indicadores a la baja, como el caso del Dow Jones, que baja 1,73%, y el Nasdaq también baja 2,15%.
El viernes, el precio del dólar bajó un peso con 50 centavos al cotizarse 927 pesos con 30 centavos comprador y 927 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro alcanzó un valor de 1.070 pesos con 45 centavos. En tanto, la unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.841 pesos con 72 centavos.
El viernes, el precio del cobre bajó en un 0,51% en la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.46 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 2,60% en Londres, donde el barril está cotizando a $108.06. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 1,68% al cotizarse a $101.31 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que la Municipalidad de Pucón informó que todos los residentes de la comuna que hayan sacado su permiso de circulación en ese municipio quedarán exentos de pagar estacionamiento regulado hasta diciembre próximo. Nos cuenta más detalles Maribel Figueroa.
En la comuna de Pucón, desde el pasado 15 de marzo y hasta el próximo 15 de diciembre de este año 2026, todos los vecinos automovilistas que hayan sacado su permiso de circulación en la comuna de Pucón quedarán exentos de pagar el estacionamiento que está asignado en las distintas calles de la ciudad de Lacustre. La información fue dada a conocer por Sergio Núñez, quien es el administrador de la Municipalidad de Pucón, y quien explicó que además de quedar exentos de hacer el pago de los estacionamientos, igualmente no deberán registrarse en la aplicación Simple Park, que es la que controla el pago de estos servicios en la comuna de Pucón.
Hasta el 15 de diciembre del 2026 podrán utilizar nuestros estacionamientos en forma totalmente gratuita. Es que para facilitar aún más la vida diaria de todos los puconinos y pucolines que utilizan los estacionamientos de la zona centro de Pucón, ya no van a tener que utilizar la aplicación. Hemos conversado y hemos instruido a la empresa de manera que sus bases de datos ya contienen la información de todos los permisos de circulación que ustedes sacaron y están sacando en nuestra comuna.
Sergio Núñez agregó que seguirá monitoreando y mejorando el sistema de parquímetros para el uso racional del espacio público, beneficiando a vecinos y vecinas de la comuna de Pucón. Bio Bio, la radio.
Bueno, y atención porque hace escasos minutos se acaba de confirmar, hoy lunes 30 de marzo, nuevos secretarios regionales ministeriales de la Araucanía, quienes van a asumir las carteras de vivienda, desarrollo social y cultura.
En el caso de vivienda, la cartera será liderada por el ingeniero civil industrial Sergio Alfonso Merino Perelló, quien es magíster en administración de empresas.
En desarrollo social asume Paulina Fernández Peña, ingeniera en ejecución de administración, y ya cuenta con experiencia en el mundo político, así como también en educación superior.
Finalmente, otra de las carteras faltantes, Samir Manukian, llega a la Seremi de Cultura. Es kinesiólogo de profesión con trayectoria de más de 10 años en el sector público, abarcando también gestión comunal. Esto a través de un comunicado por parte de comunicaciones de la delegación presidencial.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Gremios del turismo de Pucón están molestos por el mal estado de las rutas al volcán Villarrica y exigen al gobierno poner urgencia para mejorar la conectividad a un sector clave para el rubro.
La preocupación es por el pésimo estado en que se encuentra el camino que permite el acceso al volcán Villarrica, donde se han generado zanjas de proporciones que ponen en riesgo a los visitantes y que imposibilita a las agencias llegar hasta uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona.
Quien se refiere a este tema fue Marcos Muñoz, presidente de la Corporación de Turismo de Pucón.
En esta instancia quiero manifestar la preocupación respecto del problema que hoy se suscita con el camino al volcán Villarrica. Uno de nuestros principales atractivos y motores del turismo en la comuna. Actualmente se encuentra en un estado deplorable, al punto que al día de hoy no es posible acceder hasta el centro de montaña. Los vehículos tienen que quedar solo hasta cierto punto y luego quienes quieran acceder más arriba tienen que realizarlo caminando.
Eduardo Vergara, director de la agrupación Agencia de Turismo, dijo que la condición en que se encuentra el camino pone en riesgo a los pasajeros.
Y quiero manifestar nuestra más amplia preocupación por el mal estado en que se encuentra el camino al volcán Villarrica. Es en la última parte, en el sector denominado 5500, donde se han producido zanjas y grietas que atentan básicamente a la seguridad tanto de los turistas que transportamos como a los vehículos que han sido deteriorados en ese sector.
Si bien los diferentes sectores del rubro turístico afirmaron que el año pasado hubo reuniones con el municipio y también Vialidad, afirmaron que no hay muchos avances y que esperan que las nuevas autoridades le den prioridad a la ruta que permite mostrar a los turistas la belleza que ofrece el volcán.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
¡Te deseamos a ti!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Y en un repleto teatro municipal en Nueva Imperial se presentó la banda Santa Cecilia en concierto en homenaje al maestro Roberto Curiqueo, quien dejará de ser el director tras 25 años en este cargo.
La banda instrumental Santa Cecilia es la organización más antigua y con más tradiciones musicales en la comuna de Nueva Imperial y una de las únicas en la región y muy pocas dentro del país, que se ha forjado a través del tiempo y del talento colectivo de sus integrantes, sino que también gracias a la guía firme y comprometida de su director musical, Roberto Curiqueo Necul, quien tuvo la oportunidad de dirigir por última vez esta agrupación musical.
Esta agrupación, que sobrepasa los 100 años de tradición, más de 117 años de hecho, mantiene vivas las retretas dominicales, marchas y el cancionero folclórico en la comuna.
El maestro Roberto Curiqueo Necul fue director de la banda instrumental Santa Cecilia durante 25 años y fue el protagonista de la velada. Señalar que bajo su dirección, la agrupación preserva la tradición de las retretas dominicales en la comuna, participando activamente en actos cívicos y culturales.
Es también reconocido como una figura clave en la música de Nueva Imperial, destacando por su trayectoria de 25 años como integrante y director musical de la banda instrumental Santa Cecilia.
Su labor ha sido fundamental para la cultura local, siendo homenajeado por su compromiso y dedicación a la banda, según se detalla en el perfil del Departamento de Cultura de Nueva Imperial.
Por tal motivo y en reconocimiento a la trayectoria de don Roberto Curiqueo, el alcalde de la comuna de Nueva Imperial, César Sepúlveda, en representación del municipio local y de la comuna y del Departamento de Cultura, hizo entrega de este significativo reconocimiento.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hoy lunes, desde las 4 de la tarde, en la Iglesia Catedral de Temuco, se efectuará el funeral del empresario José Rosenberg Villarroel, fundador de la empresa Rosen, quien falleció en la jornada del sábado a los 92 años de edad. Vamos a conocer detalles con Carlos Martínez.
El velatorio del empresario, nacido en Angol, cuya visión y esfuerzo le llevaron desde un pequeño taller de 50 metros cuadrados a crear una empresa dedicada a la fabricación de colchones, derivando en ropa de cama, además de muebles, se está desarrollando al interior de la planta Rosen del acceso norte a Temuco, confirmándose que su funeral se efectuará este lunes tras una misa programada a las 4 de la tarde y que encabezará el obispo católico José Concha Cayuqueo. La muerte del empresario generó cientos de reacciones en los ámbitos sociales, empresariales y políticos, destacando todos su esfuerzo visionario que llevó a su empresa a ser reconocida a nivel regional, nacional e internacional, tal como lo resumió el exalcalde de Temuco, exdiputado y actual senador Miguel Ángel Becker.
Lamentamos el fallecimiento de don José Rosenberg, un hijo ilustre de Temuco, un gran empresario, un gran padre y esposo. Don José dio mucho empleo en nuestra región y trabajó siempre por nuestro querido país. Lo vamos a echar mucho de menos.
La familia Rosenberg Sanguinetti ha estado recibiendo miles de muestras de afecto y cariño de parte de sus trabajadores, vecinos de Temuco y la zona, empresarios, organizaciones gremiales, congresistas, alcaldes, entre otros, recordando, tal como informó la radio, que la comuna de Temuco permanece desde la jornada del sábado de duelo, el que se extenderá hasta este lunes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar cómo se viene la jornada en algunas comunas de la región de la Araucanía. Partimos en Angol, una mañana con cielo despejado, en la tarde algo de nubes, aunque con una temperatura máxima de 26 grados.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? A esta hora se registran 7 grados, pero se espera para la cordillera despejado con una temperatura máxima probable de 25 grados.
En Villarrica y Pucón, nubosidad parcial todo el día y una temperatura máxima de 22 grados.
Cambia la situación en Puerto Saavedra, porque durante esta mañana se espera nublado y en la tarde cubierto y lluvia débil que se va a prolongar también durante la noche. Atención, porque en la costa se espera una temperatura máxima probable de 20 grados.
En Temuco hay 12 grados a esta hora, una mañana con cielo cubierto, nublado y bancos de niebla en algunas zonas. En la tarde se esperan chubascos aislados con una temperatura máxima de 24 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
No se registran trabajos, sí, ojo, atención, porque hay que tener mucha precaución al conducir. Aún hay neblina por sectores en la ruta, por lo tanto, mantenga una velocidad a distancia prudente. Sea responsable.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional.